The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Vamos a comenzar con una breve introducción a los 48 caminos al judaísmo. Precisamente vamos a hablar un poco rápido qué significa el judaísmo. Cuando hablamos en nombre del judaísmo, ¿en nombre de quién estamos hablando? Cuando mencionamos el judaísmo es una religión, ¿qué significa que sea una religión? Si decimos el cristianismo es una religión o cualquiera otra de las religiones, entonces lo que habla el judaísmo es un punto de vista, ¿qué es lo que estamos aquí exponiendo? Entonces, vamos a hablar brevemente, a manera de introducción, lo siguiente. Ya lo hemos dicho. Hay una diferencia básica entre el judaísmo y las religiones. Las religiones son, a partir del hombre, la observación que él tiene como hombre, su búsqueda hacia lo espiritual. Entonces, el hombre como observador ve que en este mundo hay algo más de lo material, ve que hay algo trascendente, ve que hay algo espiritual, y él trata de establecer un punto de contacto entre el hombre y Dios. Ese puente que el hombre busca por sí mismo es lo que él define como religión. Son pasos que él define, lo que él siente, lo que él percibe, que es la manera de llegar en contacto, de ponerse en contacto con esta realidad suprema, con Dios. A eso le llama religión, y por eso hay muchos caminos. Hay distintas distintos puntos de observancia, distintas maneras en las que el hombre trata de alcanzar eso que él encuentra que es espiritual. Pero el judaísmo es lo opuesto. El judaísmo no es la búsqueda del hombre hacia lo espiritual, sino es el camino que Dios nos dio a nosotros para llegar a él. No es una búsqueda de nosotros hacia lo espiritual, sino es directamente Dios, lo trascendental, lo espiritual, diciendo a nosotros cómo vivir de acuerdo a ello, a lo espiritual. Entonces no es nosotros definir cómo alcanzar algo más en la vida, sino es vivir de acuerdo al propósito de la vida, definido por Dios. Entonces, en el judaísmo definimos que Dios nos dio estas instrucciones, nos dio la manera de vivir mejor, la manera de vivir para tener placer, para lograr nuestro objetivo en este mundo. Nos los dio en un libro, lo que llamamos Instrucciones de Vida, en hebreo Torat Haim. En este libro de instrucciones nos muestra claramente el propósito. Y el propósito de todo hombre es obtener placer. El placer supremo, el mayor placer, el placer en cada uno de nuestros actos. Y para esto nos dio su instructivo. En estos 48 caminos, hablamos de 48 técnicas de lograr, 48 técnicas de lograr maximizar nuestro potencial para alcanzar placer. Vienen mencionadas en una Mishnah en Pirkei Avot, en el capítulo número 6. En la Mishnah número 6 mencionan 48 caminos para adquirir la Torah, que es lo que nosotros entendemos como las 48 formas de maximizar nuestro potencial y de alcanzar nuestros objetivos en cualquier acción. El rabino Noah Weinberg, Rosh Yeshiva de Esha Torah, tomó estos conceptos que vienen mencionados en la Mishnah de Pirkei Avot, redactada por Rabbi Yehuda Nasi, y aplicó la sabiduría del judaísmo en estos conceptos y estableció pasos, técnicas que nosotros podemos tomar y entrenarnos en ellas para adquirir cada uno de estos caminos. Hoy vamos a mencionar la número 13. Entonces, el camino número 13 de los 48 caminos a la sabiduría se llama en hebreo Beishuv. Yishuv viene de asentamiento, asentar. Quiere decir, para alcanzar nuestros objetivos tenemos que vivir con Yishuv, con deliberación, con asentamiento. Entonces, ¿a qué nos referimos con asentar? Beishuv. Generalmente nos apresuramos al tomar decisiones. O en la vida no meditamos mucho sobre nuestros caminos, sobre nuestras acciones. Muchas veces entonces nuestras obras son resultado de los sentimientos de ese momento. Por ejemplo, si hacía calor en el día, tal vez decido en mi vida ser ingeniero, ser buzo, ser... Depende de mi estado de ánimo. Depende de mi estado de ánimo, puedo tomar o no un trabajo, puedo romper o no una relación. Depende entonces de nuestros sentimientos, de nuestros primeros sentimientos, muchas de nuestras decisiones. También muchas de nuestras afiliaciones. Por ejemplo, si estamos leyendo un artículo en el periódico, si no meditamos bien sobre su contenido, podemos llegar a la resolución de que cierto artículo nos está enseñando un suceso, pero lo estamos entendiendo de otra manera porque no nos estamos tomando el tiempo de llegar al verdadero mensaje de ese artículo. Entonces, si no tomamos el tiempo de llegar a lo más profundo de nuestras decisiones, y si después no tenemos confianza en ellas, entonces no vamos a poder estar viviendo de acuerdo a lo que realmente queremos.
¿El nombre?
El nombre es Veishuv, con asentamiento. Asentar, con deliberar. Deliberar nuestros juicios, nuestras opciones. Meditar bien antes de tomar cualquier acción. Generalmente nos apresuramos y esto es un error. Entonces aquí vamos a ver cómo lograr realmente decidir lo que queremos ante las opciones que se nos presentan en la vida. Entonces, ¿cómo lo logramos? Número uno, saber que es importante tomar el tiempo antes de cualquier respuesta, antes de cualquier decisión. Cuando tengamos alguna opción, tomarnos el tiempo de pensarlo. Desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complicadas, antes de responder sí o no, acostumbrarnos a pensarlo. Tomarnos el tiempo, tanto en cosas pequeñas como en cosas complicadas. Entonces, el primer paso es tomarnos el tiempo. ¿Para qué? Para llegar a realmente enfocarnos en lo que deseamos. Con un poco de tiempo podemos ver exactamente qué es lo que queremos. Entonces, no responder rápido, no actuar rápido, sino pensarlo. Bueno, entonces va a surgir la pregunta. Pero no podemos vivir tomándonos 5 minutos antes de tomar cualquier decisión. Entonces, ese es el objetivo de esta herramienta. Al principio todo cuesta trabajo. Entonces, el aprender a llegar a nuestro punto de toma de decisiones, a lo que realmente queremos hacer, al principio nos va a tomar tiempo. Por ejemplo, cuando tengamos alguna opción, antes de dar la respuesta, tal vez nos tome 5 o 10 minutos de meditar las opciones, de llegar a ver cuál es la correcta. Pero si lo empezamos a practicar y a practicar, cada vez lo vamos a poder hacer más rápido y más rápido, hasta que logremos tomar nuestras decisiones con asentamiento, con deliberación, pero de una manera rápida, o sea, de no una manera tardía. Es, si una persona nos está correteando por un techo de una azotea con un hacha, Hasbe Shalom, con amenaza de matarnos, hacha, cuchillo, con hacha o con... y nos amenaza de matarnos, si normalmente estaríamos caminando por azoteas, por techos, por azoteas de edificios, nos tomaríamos nuestro tiempo, iríamos con calma. Si nos está correteando una persona con un hacha, corremos bastante rápido, pero no dejamos de enfocarnos en dónde estamos pisando. Dada la necesidad de apresurarnos, nos apresuramos, pero dada la necesidad de no matarnos, seguimos con la atención fija en dónde estamos pisando. Entonces vemos cómo, si la situación lo amerita, podemos combinar el poner atención y al hacerlo con enfoque, pero con una velocidad rápida. ¿Ven que el caso puede ser real? Lo mismo ante las decisiones de la vida. Por ejemplo, las decisiones más sencillas como qué hacer en nuestra vida. ¿Dije más sencillas? No. Las decisiones más sencillas como qué desayuno hoy en la mañana o qué como hoy a mediodía, hasta las decisiones más complicadas como para qué vivo o qué hago de mi vida, todas necesitan una serie de juicios, de razonamientos. Entonces, tenemos que ir aprendiendo poco a poco a llegar a hacer realmente lo que queremos, pero de hacerlo de una manera rápida. No vamos a perder 15 minutos analizando todas las posibilidades de desayunos que tengo esta mañana para después desayunar en 5 minutos. Es ridículo. Y tampoco voy a decidir en 5 minutos qué es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Entonces, poco a poco aprendemos a irle dando valor e irle dando el tiempo apropiado a nuestras decisiones. Entonces, combinar esto. Por un lado, tomar nuestro tiempo al decidir, por otro lado, irlo haciendo cada vez más rápido. Entonces, tenemos que adiestrarnos y aprender a llegar al fondo de las decisiones. Tenemos que llegar al punto más importante sobre el cual está dependiendo qué nos conviene hacer. Al principio es difícil. Tenemos muchas opciones y no nos es fácil, no estamos acostumbrados a ver cuáles son las posibilidades. Entonces, poco a poco tenemos que ir ejercitándonos y encontrar cuál es el punto de la decisión, dónde realmente radica si me conviene o no me conviene hacer algo, o dónde radica qué es lo que debo de hacer. ¿Sí ven esto claramente? Tenemos generalmente muchas opciones, pero de lo que se trata es de empezar a acostumbrarnos a llegar al verdadero punto de conflicto o al verdadero punto de la decisión. Entonces, para eso hay que acostumbrarnos a llegar al punto en cualquier información que tenemos. Saber exactamente qué es lo que la información nos está diciendo para poder de ahí llegar a la verdadera opción, a la decisión. Entonces, hay que empezar a acostumbrarnos, por ejemplo, a leer. Cuando estemos leyendo, acostumbrarnos a llegar al punto, al mensaje que nos está diciendo el texto. Cuando estamos escuchando una conferencia, cuando estamos en una conversación, empezar a distraernos a llegar al punto que se está transmitiendo, llegar a la raíz, a lo que es el centro de la información. Muchas veces nos sentamos, ya lo hemos mencionado, en la mañana a desayunar, leemos el periódico, 15 minutos, media hora, y al final de la media hora nos preguntan, ¿y de qué se trató el periódico? Lo mismo de siempre. Bueno, pero ¿qué leíste? No me recuerdo, pero lo mismo. Si fue lo mismo, si no retenemos nada, entonces ¿para qué leímos media hora del periódico en el desayuno? Si la información vale la pena de ser leída, entonces vale la pena ser recordada. Vale la pena obtener el extracto y eso, retenerlo. Si estamos leyendo un libro, lo mismo. No vamos a leer un libro y al final de leer el libro tener una buena sensación de él, pero no recordar de qué se trató. ¿Están de acuerdo que es ridículo? Si estamos leyendo un libro, es para retener los puntos centrales de él. Escape, pero no estamos viviendo para escapar. ¿Ok? Si fue un libro de distracción, por lo menos ve en qué te distrajiste. Es muy importante enfocarnos en el mensaje. Entonces, hay que empezarnos a acostumbrar en toda la información que leemos, que obtenemos, empezar a buscar el mensaje. Después, ya habíamos mencionado, cuando estemos estudiando, cuando estemos leyendo, hacerlo 4 veces. Repasar la información 4 veces antes de llegar a cualquier conclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos bajo la impresión, después de la primera leída, de que ya entendimos el mensaje. Pero muchísimas veces vamos a comprobar cómo no es cierto. Cuando leemos una vez, nos da una impresión. Cuando volvemos a leer, entramos más en contacto con el mensaje. Después de otra, más, y después de otra, todavía más. Ya lo habíamos mencionado, que podemos comparar a la sabiduría con el cuerpo, o sea, a la sabiduría con el alimento. Así como el alma necesita sabiduría, y es lo que digiere la información y la convierte en sabiduría, nuestro cuerpo lo vemos como nos pide comida, y cuando la comemos la digiere y la utiliza. Entonces, así como en el proceso alimenticio vemos cómo, cuál es el proceso desde que hay materia prima hasta que es algo que nosotros usamos como energía. Primero, por ejemplo, tenemos que sembrar. Entonces, antes de sembrar, tenemos que preparar el campo. Para preparar el campo hay que arar, quitar piedras, preparar. Ya que está listo el campo, apenas vamos a sembrar. Ya que sembramos, tenemos que esperar, y una vez que ya esté bien crecida la cosecha, entonces podemos, ahora sí, tomar el grano y preparar el alimento. Una vez que está el alimento, ya lo podemos comer y digerir. Lo mismo sucede con la sabiduría. Cuando vemos la información enfrente de nosotros, hay que recordar que es información, no es sabiduría. Si alguien le pudiera ser introducido, por ejemplo, toda la información de la Torah en cassettes, o en libros, que memorizar toda la Torah sería nada más información, eso no es sabiduría. Cualquier libro que memorizamos no es sabiduría, es simplemente información. Sabiduría requiere todo este proceso. Primero, hay que prepararnos nosotros a recibir el material. Entonces tenemos que empezar a entrar en contacto con él. Después hay que sembrarlo. Hay que empezar a percibir de qué se trata el material. Empezar a ordenarlo, a clasificarlo. El tercer punto es, una vez que ya tenemos el material, que ya es parte de nosotros, ver cuál es el mensaje. Y por último, digerirlo. ¿Qué hacemos con él? Lo mismo sucede no solo en el estudio, sino en todo lo que oímos, en todo lo que hacemos en la vida. Ante cualquier situación, lo primero es definir la situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Antes de cualquier decisión, antes de dar cualquier respuesta, definir qué es lo que está sucediendo. Entonces, paso uno y muy importante, defino qué está sucediendo. Número dos, analizo a detalle qué es lo que está ocurriendo, el por qué, cuál es el mensaje, qué es lo que acontece. Van viendo los pasos claros. El primero es defino qué sucede. Después veo a detalle qué es lo que está ocurriendo, cuál es el mensaje, qué me está diciendo. El tercer punto es, ¿lo acepto o no lo acepto? De acuerdo a mis conceptos, a mi punto de vista, a todo, a los fundamentos de sabiduría que tengo, ¿esto es un punto verdadero o es un punto falso? ¿Cómo lo debo de tomar en mi vida? Y por último es, ¿cómo cambio entonces mi vida de acuerdo a él? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué hago con el material? Repito, son cuatro pasos muy prácticos. El primero es, antes de cualquier decisión, definir la situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Antes de actuar, definir qué está sucediendo. Número dos, analizar a detalle el por qué. ¿Qué es lo que está sucediendo? Número tres, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Cuál debe ser mi posición? ¿Cómo actúo ante él? Número cuatro es, ¿cómo aplicarlo? ¿Cómo cambio mi vida? Esto tenemos que hacer antes de cualquier decisión. No apresurarnos nunca a decidir nada. Llegar al mensaje y entender cómo debemos nosotros de actuar ante tal situación. Y debemos de empezar a hacerlo en decisiones sencillas como en decisiones complicadas. Deliberar en nuestra cabeza toda la información. En cualquier acontecimiento, ver qué es lo que debo hacer, qué es lo que está sucediendo. Recordar mentalmente. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio es en las noches, antes de dormirnos, recorrer mentalmente qué fue el día. ¿En qué aprovechamos el día? Desde la mañana me levanté, ¿qué hice al levantarme? Fui al desayuno, ¿cómo desayuné? Si no, fui al rezo, fui a estudiar, fui al trabajo, cada persona lo que haga. ¿Qué hice en el trabajo? Entonces, empezar a descubrir cómo fue nuestro día. Empezar a deliberar sobre él. Ver en qué fundamentamos durante el día nuestras decisiones. Vamos a empezar a descubrir cómo muchas decisiones las tomamos en base a situaciones que no deberíamos. Por ejemplo, muchas veces por estar de mal humor decidimos no tomar un empleo o decidimos no hacer un proyecto. Entonces, si en la noche repasamos nuestro día, vamos a poder empezar a encontrar qué es lo que motivó, qué es lo que derivó nuestras decisiones. Vamos a empezar a conocer ¿por qué actuamos como actuamos? Y así al día siguiente vamos a empezar a tener más control sobre nuestras decisiones. Muchas veces sabemos cosas y después nos arrepentimos de ellas. ¿No nos ha pasado? Infinidad de veces, ¿sí? Y lo dramático es que puede pasar en decisiones pequeñas, como fuimos al supermercado y compramos un chocolate y después nos arrepentimos porque se nos antojaba más una paleta. Un chupete, un sorbete. O muchas veces vamos a una tienda y compramos un traje que no era el traje que deseábamos comprar y después nos arrepentimos o hacemos algo que no quisimos y nos arrepentimos. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque no nos tomamos el tiempo para decidir, para pensar en las posibilidades, para saber exactamente qué queremos y en base a eso actuar. Por eso después nos arrepentimos. Y no solo después nos arrepentimos, sino que después tampoco ya no confiamos en nosotros. No confiamos en nuestras decisiones. ¿Por qué no? Porque como no estamos acostumbrados a actuar y hacerlo con calma en base a lo que queremos, entonces dudamos nuestras decisiones. Como estamos desgraciadamente acostumbrados a que muchas veces nos sale todo al revés, tenemos miedo de decidir. Entonces, deliberar significa empezar a tener confianza en nuestras decisiones. ¿Y cuál es la llave para tener confianza en nuestras decisiones? Tomarnos el tiempo y observarlas. Deliberar con calma. Deliberar significa, antes de dar una respuesta, antes de actuar, ver las opciones.
Bien, ¿cómo en inglés?
¿Deliberar?
¿Lo mismo, deliberate?
Sí, creo que es deliberate. Es la misma palabra, ¿sí? Entonces, es precisamente eso. Entonces, cuando en la noche recorrimos, antes de dormirnos, todo nuestro día, vimos durante el día qué fue lo que motivó nuestras decisiones. Muchas veces vamos a encontrar, como por ejemplo en una discusión, cuando me peleé con un buen amigo, fue porque realmente yo estaba molesto porque no había desayunado. Entonces, como no había desayunado, estaba yo de mal humor. Como estaba de mal humor al llegar a la oficina o al llegar al lugar de estudio, la persona me dijo algo que yo lo malinterpreté, entonces me enojé con él. ¿Sí? Muchas veces no lo analizamos y puede ocasionar que rompamos amistades, que dejemos trabajos, que perdamos oportunidades. Si en la noche recorremos nuestro día, vamos a encontrar muchos de estos errores y entonces los vamos a poder corregir. Vamos a corregir errores que ya acontecieron y en el futuro no vamos a caer en los mismos errores. Entonces es muy importante empezar a ver sobre qué cayeron nuestras decisiones, sobre qué emitimos nuestros juicios. ¿Sí? Si no pudimos en la noche, en la mañana, recorrer el día anterior, empezar a notar sobre qué actuamos. Bueno, en los estudios también es muy importante. ¿Para qué estamos estudiando? Si estamos estudiando, por ejemplo, judaísmo, las instrucciones para vivir, entonces, ¿qué es lo que queremos de nuestro estudio? Aplicarlo. Entonces, después de cada clase, deliberar sobre la clase. ¿Qué aprendí? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué me enseña? ¿Cómo cambia mi vida? Recorrer de nuevo mentalmente toda la clase. ¿Qué me enseñó? ¿Cuáles son los puntos importantes? ¿Qué hago con este material? ¿Cómo mejora mi vida en base a él? Empezar también a conocer cuáles son mis bases, cuáles son mis creencias, mis puntos de vista, sobre los cuales voy a empezar a fundamentar mis decisiones. Y esto en el futuro me va a dar confianza. Porque si ya me tomo yo el tiempo al decidir, una vez que decido, tengo confianza en que realmente eso era lo que yo pensaba hacer o que realmente eso es lo que me conviene. Voy a estar firme en cuanto a mis decisiones. ¿Sí? Entonces, obtener del estudio lo importante de él para aplicar en nuestra vida. Para lo cual se necesita saber entonces qué preguntar y cómo preguntar. En todo. Por ejemplo, estamos leyendo un texto. Hay que empezar a hacer las preguntas correctas. Para que el texto nos hable a nosotros, nos transmita algo, nosotros tenemos que empezar a buscar preguntas que nos convengan en base al texto. Decir, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué me enseña? ¿Qué me trata de transmitir? ¿Cómo lo menciona? ¿Realmente se aplica? ¿No se contradice? ¿Me entienden? Hay que empezar nosotros a usar las palabras que nos van a dar las respuestas que necesitamos. Ver qué necesitamos. Estamos, por ejemplo, leyendo un texto. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con esta información, con este material? Para convertirlo en sabiduría, tenemos que empezar a hacer preguntas, que son ángulos de enfoque. O sea, si yo empiezo a preguntarme, ya leí un texto, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Digamos que ustedes leen un capítulo de un libro. Generalmente después de leer un capítulo, ¿qué comentamos? Muy interesante, ¿no? Después de leer un capítulo, ¿qué comentamos? Muy interesante. ¿Qué pasa si alguien nos pregunta, ¿qué leíste? Como que inmediatamente nos da un susto, ¿no? Nos pone a temblar, ¿cómo que qué leí? Pues está muy interesante. Sí, a ver, dime, ¿qué leíste? ¿No nos da un susto? Si te dijera, por ejemplo, ¿qué he dicho los últimos 5 minutos? Nos asusta, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien nos hace la pregunta ¿qué? Nos despierta. Entonces, no hay que esperar a que otro nos pregunte ¿qué? Si nosotros mismos preguntarnos ¿qué? ¿Qué me dijo el texto? Entonces, buscar la respuesta. Ah, me dijo este punto. ¿Por qué me lo dijo? Ah, porque el texto sostiene que en la vida hay propósito. ¿Qué me sugiere que haga yo con esto? Que defina cuál es el propósito de mi vida. ¿Lo acepto o no lo acepto? A ver, vamos a pensar. ¿Es cierto que en la vida hay propósito o no hay propósito? Bueno, dado que toda la naturaleza veo que sigue un cierto proceso. Bueno, en fin, empezamos a deliberar y entonces el texto directamente me está enseñando, me está sirviendo para vivir mejor. Estoy aprendiendo a analizar el texto. Entonces, tenemos que empezar a hacerle preguntas a la información. Cuando aprendamos a hacerle preguntas al material que estemos estudiando, entonces vamos a tener la dinámica y la facilidad de hacernos preguntas a nosotros mismos ante cualquier situación, antes de cualquier situación. Por ejemplo, vamos a ir al supermercado. Generalmente, ¿cómo compramos en el supermercado? Lo que vemos, lo que nos atrae a la vista, lo que suena bien, el comercial. La mayoría de las veces no realmente compramos lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esta dinámica. Si nos empezamos a acostumbrar a hacer las preguntas, entonces al entrar al supermercado empezamos a preguntarnos, ¿entré al supermercado por qué? Porque necesito esto, esto, esto y el otro. Ok. ¿Qué necesito? ¿Tengo hambre? Tengo hambre, ok. ¿Qué necesito? ¿Quiero algo nada más que me satisfaga, que me llene? ¿O nada más necesito algo que me dé placer, que me motive, que me dé energía, un chocolate? ¿Qué? Definir exactamente qué. Ahora, tengo 2, 3 marcas o 3, 4 posibilidades. ¿Por qué este y por qué no la otra? Entonces, a primera vista suena como que muy difícil, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a entrar a un supermercado y se va a poner a hacer todas estas preguntas para definir qué comprar? Tiene razón, por ahí no se empieza. Pero si nosotros ya empezamos poco a poco a establecer esta dinámica de preguntas en todo lo que hacemos, a leer un texto en nuestra vida, bueno, a leer un texto, entonces en nuestra vida las vamos a poder aplicar. Y después, cuando entremos a un supermercado, las preguntas van a ser automáticas. Ya estamos acostumbrados a tratar de llegar al fondo. Ya lo habíamos mencionado al principio. Tratar de llegar al punto. Entonces, estamos acostumbrados. Llegamos al supermercado, empezamos rápidamente. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué deseo? Muy bien. Comida. ¿Qué deseo? Comida para 1, para 2, para 3 días. Para 3 días, muy bien. ¿Qué tipo de comida? Algo fácil de cocinar. Ok, algo que llene, muy bien. Pastas y galletas, bueno, galletas. ¿Qué tipo de galletas? ¿Quiero algo dulce? ¿Quiero algo salado? ¿Me entienden? Un, dos. Llego a las opciones de galletas. ¿Qué galleta me conviene? Vamos a ver precios. Sí, estas son frescas, estas duran más, perfecto. ¿Sí? ¿Vieron cuál es la dinámica? Entonces, el punto de aquí es aprender a hacer las preguntas, porque en el judaísmo decimos, la pregunta es mitad de la respuesta. Si yo me acostumbro a usar la pregunta correcta, voy a poder llegar a la respuesta. Si nada más entro al supermercado y no sé exactamente qué buscar, qué comprar, si no sé qué preguntas hacerme, voy a estar dando vueltas y no sé qué comprar. Pero si ya sé preguntarme, las respuestas vienen automáticas porque sabemos lo que queremos. ¿Sí? Si tú entras a un supermercado y quieres algo, si yo te empiezo a preguntar, ¿tú vas a saber darme las respuestas?
No.
Si yo te hago las preguntas, te digo,
¿tú me preguntas qué quiero? Seguro.
Seguro. Entonces tú mismo acostúmbrate a hacerte las preguntas. ¿Sí? Ese es todo el propósito, empezar a hacernos las preguntas, porque ellas nos van a acostumbrar a llegar al punto, a lo que realmente queremos, y vamos a tomar la decisión correcta. Ahora, en el supermercado no hay mucha diferencia. Te equivocaste, no compraste galletas, compraste pastel, no compraste pastel, compraste pasta, compraste salchichones. Comiste, ok, pero la vida no es tan sencillo. En la vida tenemos que acostumbrarnos a hacernos este tipo de preguntas porque las decisiones acarrean consecuencias muy grandes. ¿Sí? Cuando estamos escogiendo entre qué carrera tomar o qué carrera no tomar, entre el matrimonio o no el matrimonio, qué hacer con nuestro futuro o qué no hacer con nuestro futuro, no podemos cometer errores. Y las preguntas tienen que ser al punto, al grano, como decimos en México, para dar una respuesta exacta y escoger lo que queremos hacer en nuestra vida. Ya lo hemos mencionado en el camino número 4, interiorizar. ¿Cuántas veces no personas, después de 40 o 50 años, descubren que son doctores y realmente no les interesa la medicina? ¿Cuántas personas no se aburren o no se fastidian de su vida porque no están haciendo lo que sus cualidades podrían encontrar en nuestra vida? ¿Por qué? Por no ejercitar el mecanismo de analizar antes de tomar decisiones y por no tomarse el tiempo. Entonces, saber manejar las preguntas y utilizarlas ante toda decisión. Por ejemplo, al ser criticados, ¿sí? Muchas veces una persona nos critica. Muchas veces las personas nos critican o nos regañan o cometemos un error, nos castigan, nos regañan. Generalmente nuestra primera reacción es agresiva, nos defendemos. No nos gusta que nadie nos ataque, nos defendemos. Bueno, si nosotros estamos conscientes de esto y realmente queremos mejorar, entonces podemos suprimir conscientemente la primera reacción. Por ejemplo, ¿qué pasa si en nuestra casa cometemos un error? Llega nuestro padre y nos dice, ¿sabes qué? ¡Cometiste un error! Generalmente nos ponemos a la defensiva. Entonces ya no salió nada bueno de la situación, no aprendimos del error. Si estamos conscientes de que generalmente actuamos a la defensiva, entonces cuando nos diga nuestro padre, ¿sabes qué? Cometiste un error. Pensarlo un poco y decir, tienes razón, cometí un error, discúlpame. Vamos a tratar de definir cuál fue el error para no volver a caer en él. Entonces, ¿qué se requiere para esto? No contestar rápido, tener paciencia. Entonces, esperarnos un poco, ser conscientes de que la reacción de todo hombre es defensiva al principio, no actuar a la defensiva, sino dejar este impulso pasar, como quien dice, dejarlo pasar y esperarnos un poco, analizar con calma la situación y decidir qué era lo conveniente. Si cometemos muchas veces, también vamos caminando y por error pisamos a otra persona, empujamos a alguien, en el supermercado tiramos algún producto del anaquel, la otra persona se molesta también de primera reacción y nos contesta algo. Algo muchas veces agresivo, muchas veces... Si entendemos por qué lo hizo, en lugar de que nuestra reacción sea también agresiva y no llegamos a nada, entender, no es que él tenga nada en contra de mí, realmente cometí un error. Entonces, lo admito, me tranquilizo un poco, dejo pasar unos segundos, unos minutos, pido perdón y veo cómo lo corrijo y punto. Entonces, empezar a meditar nuestras situaciones, empezar a decidir por nosotros mismos cómo actuar. ¿Sí? No precipitarnos a responder, es muy importante, dice en Mishlei, en Proverbios, del rey Salomón, Shlomo HaMelech, no apresures tu boca a responder. Ese es un gran error. Cuando apresuramos nuestra boca a dar respuestas, cometemos los mayores errores de nuestra vida. Tremendos errores. Y el problema es que muchas veces, por decir algo, tenemos que seguir por este error consecuencias y consecuencias y acabamos en consecuencias peores, ¿no? Tenemos que respaldar el error que dijimos. Entonces, no hay que apresurarnos al dar una respuesta, meditarla, ver cuáles son las implicaciones. ¿Cuántos políticos no son famosos porque dijeron algo malo que les causó el puesto? ¿Cuántas veces países no se metieron en problemas a nivel mundial porque algún mandatario se apresuró a dar una respuesta o porque se apresuraron en alguna toma de decisión? Si esto sucede a ese nivel, con mayor razón a nivel personal, ¿cuántas veces no nos comprometemos en cosas que no queremos hacer o en situaciones en las que no queríamos caer? ¿Por qué? Por apresurarnos a responder. Por ejemplo, voy a contar un ejemplo interesante que me contó el rabino Dolgin. ¿Qué sucede con muchas parejas casadas? Que saben que es una costumbre judía invitar personas para Shabbat, Kimilut Hasidim, cortesía, ¿cómo se dice? Hacer favor a alguien, recibir a alguien que no tiene dónde pasar Shabbat, invitarlo. Entonces en la yeshiva generalmente sabemos que todos los que estudiamos muchas veces no tenemos dónde ir. Entonces, cuando llegamos con algún rabino recién casado y le preguntamos que si podemos ir con él a pasar Shabbat. Sí, cómo no, a mi casa Shabbat, es una mitzvah, seguro, claro, ven conmigo a pasar Shabbat. Y se apresuran a contestar que sí, y se olvidan de la esposa. Entonces se olvidan de llegar a casa y preguntar a la esposa si se puede, cómo se siente, si va a estar en posibilidad de cocinar, muchos factores que tienen que considerar con su esposa. Y generalmente por eso hay problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque el esposo se apresura a contestar, sí, es una mitzvah, cómo no, vamos a invitar a muchos invitados. Y se le olvidó preguntar a la que tiene que cocinar para ellos, a la que tiene que lavar los platos, a la que tiene que prepararlo. Entonces, no hay que apresurarnos en ninguna decisión. Este ejemplo de la esposa también sucede a nivel personal. Muchas veces nosotros, ya lo hemos mencionado, tenemos también una parte intelectual y una parte emocional, una parte que tiene muchos proyectos, otra parte que su situación es, quiere tomarse la vida con tranquilidad. Vemos esta parte alma y cuerpo, ya lo hemos mencionado muchas veces. Entonces, muchas veces nuestra parte intelectual, nuestra parte que sea grandeza, nuestra alma, desea lo mejor. Entonces, sí, se compromete en muchas cosas. Sí, me voy a levantar todos los días temprano, voy a tomar dietas, voy a estudiar, voy a ser una excelente persona. Se compromete y se compromete y se compromete. Y no le pregunta a su parte emocional si va a aguantar o no una dieta intensiva. si se puede levantar todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, si puede estudiar todos los días 12 horas, ¿entienden? Entonces, que nos apresuramos a tomar decisiones. Entonces, no, hay que ir consultando, no hay que precipitarnos a responder. Cuando tengamos, por otro lado, un cierto momento de claridad, de que llegamos a obtener conocimiento de alguna área, de algún aspecto, es muy importante escribirlo o retenerlo para nosotros retener cuáles son nuestras opiniones, cuáles son nuestras convicciones en general de la vida, porque sobre ellas vamos a basar nuestras decisiones, sobre ellas vamos a fundamentar todo lo que hagamos en la vida. Entonces, cuando tengamos claridad sobre algún aspecto, escribirlo y memorizarlo, lograr tener bien claro cuáles son nuestras convicciones. Entonces, siempre que tengamos un nuevo aspecto, un nuevo entendimiento, recordarlo, escribirlo. Bueno, ante cualquier situación o ante cualquier sabiduría, o ante la sabiduría, conviene meditarla, deliberarla de antemano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a pedir trabajo. ¿Qué sucede? Generalmente cuando vamos a pedir trabajo, queremos causar una buena impresión, ¿no? Queremos enseñar que somos una persona responsable, trabajadora, que no nos interesa, que no venimos nada más por el dinero, sino que queremos trabajar bien, mostrar que podemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con una persona? Llega a la entrevista y a la mera hora de la entrevista dice todo al revés, se confunde, dice lo que no debería decir. ¿Por qué? Porque no se tomó el tiempo y no hizo la deliberación correcta. ¿Qué quiere decir? No ordenó su mente y no vio todas las posibilidades de lo que le podrían contestar y de lo que le podrían preguntar y lo que debería de contestar. O por ejemplo, cuando alguien está buscando ya una mujer para el matrimonio, está buscando alguien con quien casarse, sale con ella, también al principio cuesta trabajo, ¿no? Que platicar, que decirle, que no decirle. Entonces muchas veces al principio una persona está pensando, hace todo un proyecto de qué va a hablar con ella, qué le va a preguntar, qué, pero no lo hace a fondo. Entonces cuando llega todo sale al revés. De nuevo le dice lo que no debería de decir, hace lo que no debería de haber hecho, le dice secretos que no debería de haber dicho, le hace preguntas que no vienen al caso, etcétera, y todo sale al revés. ¿Por qué? Porque no deliberó. Porque no tomó el tiempo antes de la cita de ordenar sus pensamientos, de prever qué preguntas y qué respuestas se podían suscitar, ¿sí? Entonces, ante la vida es muy importante, antes de cualquier situación, analizar las posibilidades de antemano y ver qué puede llegar a suceder, cómo debemos actuar, ¿sí? Lo mismo ante sabiduría. Cuando tenemos algún concepto de sabiduría, vamos a meditar sobre él, ver cuáles son sus implicaciones. Por ejemplo, el judaísmo dice, ¿para qué Dios creó al mundo? ¿Para qué nos creó a nosotros? Lo hemos dicho muchas veces. El judaísmo menciona, para tener placer. Dios nos creó para tener placer, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Lo hemos meditado o no? Cuando todas las cosas parece que nos salen mal, cuando parece, como dice, que este día mejor no te hubieras levantado, que el mundo está en contra de ti, ¿lo meditamos o no lo meditamos? En esos momentos es cuando tenemos que empezar a ver, yo sé que es el judaísmo, y yo lo creo, yo lo he comprobado, de que Dios nos creó para tener placer. Entonces, ¿por qué yo ahorita estoy en esta situación mala? ¿Por qué todo me sale al revés? ¿Que Dios quiere mi mal o quiere mi bien? A ver, el judaísmo también menciona que podemos entenderlo como la relación padre-hijo. Así como un padre, lo único que le interesa es el bien del hijo, y la felicidad del padre es la felicidad del hijo, así la felicidad de Dios es nuestra felicidad. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿el padre alguna vez castiga al hijo? Sí. ¿Por qué lo hace? ¿Por malo? No. Por el bien del hijo. Entonces, cuando somos hijos no nos gusta, pensamos que nuestro padre está actuando mal, que ya no nos quiere. Cuando somos grandes entendemos cómo nos convenía que el padre nos haya dado unas cuantas lecciones. Entonces, lo mismo sucede en la vida. Muchas veces no entendemos el porqué de las situaciones. Algunas veces parece que todo está saliendo en contra de nosotros. Pero si tenemos claro cuál es el propósito de la vida, si entendemos que Dios nos ama, el judaísmo dice que Dios nos creó únicamente para nuestro bien, es por lo único que nos creó, entonces podemos empezar a entender, bueno, si esto me está sucediendo es porque algo me enseña, algo puedo aprender de esto. Entonces podemos tener la suficiente calma de entender qué es lo que nos está sucediendo y aprender de esto. No nos vamos a desesperar. Entonces, ante cualquier situación, podemos deliberar sobre la sabiduría que tenemos y ver entonces qué es lo que debemos actuar al respecto. En lugar de estar de mal humor y de renunciar a todo lo que hacemos, no. Entender que también sucede esto. Pero entender que a fin de cuentas todo es para nuestro bien. Entonces, en cualquier situación, meditar y deliberar sobre la sabiduría que tenemos de la vida. ¿Sí? Hay que entender que todo en esta vida es tomar decisiones, decidir. Cuando decimos que en el judaísmo mencionan Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim, que todo está en manos de los cielos, excepto el temor a los cielos, hay un concepto muy importante. Que todo en realidad son situaciones que se manejan para que nosotros decidamos sobre ellas. O sea, en el judaísmo decimos que Dios está operando en este mundo. Él opera todo. Él es perfecto. Él maneja todo el mundo en base a lo que se necesita. Y Él nos pone a nosotros en una situación X para que nosotros decidamos. Y en base a nuestra decisión, nosotros aprendamos. Si entendemos entonces que todo el objetivo de nuestra vida es decidir, vamos a poner especial interés en cómo son nuestras decisiones. Vamos a pensar si es cierto o no. Diga, minuto tras minuto, toda nuestra vida son decisiones. Por ejemplo, estamos aquí en una clase. Ustedes ahora están inconscientemente decidiendo, le pongo atención al contenido de la clase, o pienso en qué voy a hacer en la noche, o qué hice en la mañana, o decido tomar apuntes, o decido dormir. Segundo tras segundo, lo único que hacemos es decidir. Entonces, si entendemos que toda la vida es decisiones, queremos vivir bien, por lo tanto, tenemos que decidir bien. Ese es todo el punto que tenemos en la vida. Eso es lo que está en nuestras manos, el decidir. Entonces nos debe de interesar decidir bien. Y decidir precisamente es llegar, para decidir bien es llegar a lo que realmente queremos. Y para llegar a lo que queremos tenemos que deliberar. ¿Sí? Entonces, para deliberar, para decidir, vamos a acostumbrarnos a analizar pros y contras en toda situación. Si no lo podemos inicialmente hacer mentalmente, entonces escribirlo. Vamos a empezar escribiéndolo. Nuestras decisiones, escribirlas. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y lo vamos a poder ir haciendo mentalmente. Ante decisiones importantes en la vida, salir de viaje o quedarme, tomar un trabajo o renunciar, estudiar una carrera o no estudiar una carrera, qué hacer de mi vida, cuál va a ser la persona con la que me voy a casar. Decisiones tan importantes, no hay que tomarlas en base al primer sentimiento que tengamos. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a hacer lo que realmente queremos hacer. Para realmente hacer lo que queremos, tenemos que tomarnos el tiempo. Escribir a detalle todos los pros y todos los contras de la situación y llegar a la decisión que realmente nos conviene y lo que queremos hacer. Entonces, no apresurarnos. Conozco muchas personas que han llegado a decisiones en base a lo que sentían en ese instante. Y hay que tener cuidado de esto. La mayoría de nuestros conceptos y la mayoría de nuestras decisiones fueron tomadas en instantes de segundos. Y fueron tomadas en base a cómo nos sentíamos en ese momento o a nuestra percepción de primera instancia. La mayoría de nuestros conceptos políticos o de nuestros conceptos del universo, del propósito del hombre, muchas veces cuando pensamos si existe o no existe Dios, si el hombre tiene propósito o no tiene propósito, ¿en base a qué lo decidimos? En lo que cómo nos sentíamos, o que una persona alguna vez nos los dijo, o lo que escuchamos, o lo que creímos haber entendido de un cierto artículo que leímos. Y en esos conceptos estamos basando toda nuestra vida. En esos puntos estamos fundamentando nuestras decisiones. ¿Cómo no vamos a equivocarnos? Por eso después no confiamos en lo que decidimos. La manera entonces de tener confianza en nuestras decisiones es, si las hacemos con calma, escribiendo todos los pros y todos los contras, voy a tener confianza. Estoy ahora estudiando, por ejemplo, en una yeshiva, porque dicen que en la yeshiva me enseñan cuál es el propósito de la vida. ¿Qué debo de hacer en el futuro? ¿Seguir estudiando? ¿Entrar a trabajar? ¿O estudiar una carrera? ¿Qué debo de hacer? Muy sencillo, tomo un papel y escribo. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Una vez que llegué a esto, que me tomé el tiempo necesario, que veo clara y objetivamente cuáles son los pros y los contras, tomo la decisión. Y cuando tomo la decisión, estoy contento con ella, estoy tranquilo, confío en ella y la llevo hasta sus últimas consecuencias, porque ya llegué hasta lo que realmente quiero hacer. Entonces, es muy importante en toda decisión ver claramente cuáles son los pros, cuáles son los contras. En el judaísmo decimos aplicarlo para los puntos más importantes sobre los cuales debemos deliberar en nuestra vida, que son, ¿para qué vivo? ¿Qué es lo que hago con mi vida? ¿Qué es lo que hago con cada uno de mis días? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuál es mi potencial? ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Cuál es el propósito del mundo? cuál es el propósito de vivir en comunidad, en comunidad, etcétera. Para los puntos importantes de la vida, para las decisiones sobre las cuales estoy poniendo en juego toda mi vida. Por ejemplo, el matrimonio no es sencillo. ¿Cómo vamos a decidir en dos o tres conversaciones breves con una persona si con ella es la persona con la que nos vamos a comprometer a vivir por el resto de nuestros días? Y como menciona el judaísmo, después hay una conexión eterna. ¿Cómo lo vamos a decidir en tres o cuatro conversaciones? Tenemos que analizar perfectamente, tenemos que tomar las decisiones correctas con deliberación. Si todos deliberaran antes de tomar decisiones, no hubiera sucedido un Hitler y Yemar Shemó. ¿Por qué? Porque nadie hubiera comprado ideas incorrectas. Todo el mundo hubiera llegado a la objetividad, a la verdad de la situación. El problema es cuando nos apresuramos o cuando nos dejamos impresionar por situaciones y no nos tomamos el tiempo para deliberar sobre la respuesta, ahí es cuando nos equivocamos. Ahí es cuando el mundo se equivoca, ahí es cuando mucha gente niega a Dios sin saber cuál es el concepto de Dios. Cuando mucha gente cree en la evolución, cuando no han leído que ahorita toda la ciencia contradice la evolución. ¿Me entienden? El problema es no deliberar en los aspectos importantes de la vida. Bueno, ¿por qué entonces nos conviene aplicar la técnica de la deliberación, del asentar todas nuestras ideas antes de tomar alguna decisión? El rabino Noach Weinberg cuenta una anécdota muy interesante. Cuando él era joven y él estudiaba en una yeshiva, él llegó con su rosh yeshiva y le dijo sus proyectos. Y le contestó su rosh yeshiva a Rav Noach Weinberg. Dijo: Noach, tú tienes básicamente un problema. Dice: tu único problema es que quieres ser grandioso en una noche, pero en la misma noche quieres dormir. Y entonces comenta el rabino Weinberg que entendió lo sabio que era su rosh yeshiva. Ese es nuestro problema. Realmente queremos ser grandiosos, pero por otro lado tenemos ganas y queremos dormir. Y no se pueden dar las dos al mismo tiempo. Si vamos a dormir esa noche ya no fuimos grandiosos. Si queremos ser grandiosos, realmente lo queremos, entonces hay que estar preparados a no dormir. La única manera es con deliberación. Empezar a analizar lo que realmente queremos y buscarlo. Si no, nos vamos a dejar llevar, nos vamos a dejar seducir por dormir, por lo que tenemos ganas, y nunca vamos a conseguir lo que queremos. Vamos a dejar todo para mañana, vamos a tomar el camino fácil, y no vamos a encontrar en la vida nunca satisfacción, nunca vamos a llegar a lo que quisimos obtener. Entonces, como dijo el Rosh Yeshiva de nuestro Rosh Yeshiva, Rav Noach Weinberg, el problema es que queremos ser grandiosos en una noche, pero esa misma noche queremos dormir. Entonces tenemos que deliberar exactamente lo que queremos y conseguirlo, salir a buscarlo. Si no, nos vamos a quedar dormidos. Tenemos que llegar al fondo de nuestro entendimiento. Todos tenemos dentro de nosotros esa parte de nosotros que sabe exactamente lo que quiere, que sabe la verdad. En el judaísmo lo llamamos una parte del alma que sabe exactamente el propósito de la vida. Tenemos que llegar hasta ella. Tenemos que llegar a preguntarle qué es lo que quiere hacer. Tenemos que llegar al fondo de nosotros mismos y no actuar en base a nuestros sentimientos. Como ya hemos mencionado, muchas veces nos dejamos ir por lo que sentimos, por sentimientos. Yo conozco un amigo que me contó que cuando él estaba decidiendo qué carrera tomar o en qué universidad quedarse, llegó a X ciudad, a la universidad, un día lluvioso. Y él estaba un poco deprimido, entonces dije, un día lluvioso, él un poco deprimido, decidió que esa no era la universidad que le convenía y esa no era la carrera que le convenía, y se fue a otra ciudad. Ahora, suena ridículo, pero realmente es lo que hacemos todos. No nos damos cuenta, pero en base a qué decidimos, en base al clima, cómo nos sentíamos, si el desayuno salió bien, en base a eso estamos conduciendo nuestra vida, y es un tremendo error. La única manera de triunfar es olvidándonos de los últimos pensamientos. El judaísmo dice, Malé Arbe Machshavot Balev Adam, ¿cómo dice? Lo decimos todas las mañanas. Arbe Machshavot Balev Adam, Betzat Hashem Takum. No sé exactamente si existen las palabras, no recuerdo, pero el contenido es definitivamente tenemos muchos pensamientos y muchos sentimientos. La única manera de realmente hacer lo que queremos es tomándonos el tiempo de llegar hasta el fondo de nosotros mismos. Tenemos mucho potencial, tenemos la capacidad de hacer cosas grandiosas, pero si no le damos la orientación correcta, no lo vamos a hacer. Bueno, por último, decimos en el judaísmo, lemaise. Suena muy interesante este camino, suena muy interesante la de acción, ¿qué hacemos con ella? Entonces, por ejemplo, número uno, tomar algún concepto de la vida y deliberar sobre él, si lo vamos a aplicar en nosotros mismos o no. Por ejemplo, el judaísmo menciona muchas cosas, muchas cualidades que conviene tomar al vivir. Por ejemplo, humildad, felicidad, alegría, en general, puedo pensar en muchas cualidades, ¿sí? No hablar mal de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tomar una de ellas. Por ejemplo, humildad. Ya lo habíamos mencionado, uno de los caminos del judaísmo. Humildad es hacer lo que debemos hacer. O si no, alegría. Vivir con alegría. En realidad este mundo está lleno de oportunidades. Entonces vamos a tomar un concepto y vamos a meditar sobre él y tomar una decisión sobre él. Por ejemplo, alegre. Ya habíamos estudiado, ya habíamos analizado profundamente cómo realmente todos deberíamos de ser alegres, porque en este mundo lo único que hay es oportunidades. Todo es para nuestro bien. Entonces, no hay motivo por el cual no estar alegres. Entonces vamos a tomar alegría. Vamos a meditar un poco sobre alegría. Vamos a deliberar sobre alegría. ¿Lo quiero aplicar o no? Entonces vamos a ver, ¿quiero ser yo alegre, sí o no? Y llegar a una decisión. No dormirnos en las decisiones. ¿Cuál es nuestro problema? Generalmente cuando nos dicen algo, por ejemplo, hay que ser alegres o hay que deliberar, nos suena lógico y decimos, sí, lo voy a pensar. Pero realmente, ¿qué dijimos? Sí, lo voy a olvidar. ¿Qué significa lo voy a pensar? Lo voy a analizar. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, alegría. ¿Quiero ser alegre, sí o no? Entonces vamos a analizarlo. ¿Por qué si quiero ser alegre? Si soy alegre, ¿qué voy a obtener? Energía, placer, motivación, mi vida va a ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Porque requiere esfuerzo, porque no tengo ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final llegar a una decisión. Muy bien. Después de esta deliberación, yo, tal y tal persona, decido que sí voy a ser alegre porque deseo apreciar el bien del mundo, el potencial al apreciar lo que el placer que va a venir, la energía que me da, por lo tanto voy a ser alegre, por ejemplo. O de cada decisión de no, por ahora yo no voy a ser alegre porque no me quiero tomar el tiempo de apreciar los placeres que voy a obtener o que estoy teniendo, porque me da flojera y no quiero poner el esfuerzo requerido para estar alegre. Punto. Ya sea una u otra, pero nosotros haber llegado a la decisión. El objetivo es nosotros decidir todo lo que somos y todo lo que hacemos y deliberarlo claramente. Saber el porqué de cada una de nuestras decisiones y realmente vivir de acuerdo a lo que queremos.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.